Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos hoy de los microplásticos. Aquí en Mediodía COPE ya hemos hablado en muchas ocasiones del daño que nos están haciendo los plásticos y los microplásticos. No hace mucho hablábamos con Julen Recondo que los seres humanos realizamos ingesta de microplásticos sin ser conscientes de ello. Y la semana pasada Joaquín Sevilla fue más allá y nos apuntaba que hay microplásticos dentro de nuestro cerebro. Pues de los microplásticos hablamos hoy aquí en Mediodía COPE. Es la 1:07 de la tarde de este miércoles 4 de septiembre. Saludos de Fermín Estrán. Hablamos ya con Joaquín Sevilla, el exdirector de la Cátedra de Cultura Científica Laboral CUCHA, aquí en la Universidad Pública de Navarra. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y también saludamos a Julen Recondo, nuestro Premio Nacional de Medio Ambiente, experto medioambiental aquí en COPE Navarra. Julen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, y por supuesto a Joaquín.
Joaquín, lo primero, ¿cómo podríamos definir los microplásticos? Y ahora vamos más allá, a donde nos lleven estos microplásticos.
Sí, pues los microplásticos son normalmente proceden de residuos de plástico, de los distintos tipos de polímeros, de materiales plásticos que utilizamos, que una vez vertidos al medio ambiente, como son materiales muy estables, no se degradan químicamente y por acción física, pues por rozamiento, por golpe, se van fraccionando hasta que quedan trocitos y cuando son más pequeños de 5 milímetros se les llama microplásticos. O sea, son plásticos como cualquier otro, pero finamente divididos, por decir así, en trocitos pequeños.
¿Cómo llegan o cómo han llegado a nuestro cerebro?
Bueno, pues han llegado a nuestro cerebro porque decimos que les llamamos microplásticos por encima de 5 milímetros, pero algunos son de micras, son realmente de tamaños celular, vamos, subcelulares, ¿no? Y bueno, se incorporan en la cadena alimentaria, pues los peces se los comen, los peces más grandes, ¿no? Y así se van incorporando y precisamente como se degradan mal o no se degradan en absoluto, pues se van incorporando a los distintos seres vivos y llegan a los sitios más insospechados. Y se están encontrando, se están haciendo estudios recientemente y uno de hace unas pocas semanas, pues se encontraba que en las células de la glía del cerebro, o sea, no en neuronas, pero sí en las otras células que hay en el cerebro así muy importantes, pues se encontraban en cantidades apreciables, ¿no? Esos microplásticos de tamaños muy, muy pequeños, ¿se entiende?
Julen, ya lo advertíamos, ya hemos hablado más de una ocasión de esto, claro. Es que nos encontramos microplásticos, es que incluso nosotros mismos, ¿no? Hacemos ingesta de microplásticos ya no solo en los peces lo que comemos, sino quizás incluso en las hortalizas, ¿no?, que podemos llegar a comer.
Sí, bueno, está claro, los alimentos y bebidas, bueno, en la ingesta de agua, ¿no?, muchas veces embotellada, quiero decir, ¿no?, nos encontramos también en el césped artificial, quiero decir, ¿no?, donde se ponen campos de fútbol, ¿no?, de césped artificial en unas cantidades importantes de microplásticos, ¿no?, en los propios cosméticos, quiero decir, ¿no?, y pastas dentales, ¿no?, que muchas veces incluyen, ingredientes como el polietileno, ¿no?, y bueno, pues luego por otra parte, pues tenemos, pues bueno, pues en cantidad de, en las toallitas húmedas, bueno, es decir, que tenemos como muchos lugares donde podemos encontrar un poco microplásticos, ¿no? Los microplásticos, pues bueno, como ha dicho Joaquín, pues bueno, también se pueden inhalar, están en los alimentos, están, por así decirlo, en todas partes, ¿no? Y por una parte, pues bueno, pues sí que es verdad que, bueno, que hay plásticos, por otra parte, pues bueno, pues vertemos prácticamente más de 12 millones de toneladas de residuos plásticos a los océanos, ¿no? Y esos plásticos, pues bueno, pues se descomponen, ¿no? Y al final aparecen en forma de microplásticos que son unas inferiores pues a 5 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, esa es la situación, es decir, que en su día pues empezamos un poco a fabricar plásticos, los plásticos sí que han tenido cantidad de aspectos un poco positivos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que se lanzaron los plásticos, pues no sé si decirlo de una forma un poco temeraria, ¿no? Sin saber exactamente los problemas un poco que podrían generar, ¿no? Y yo creo que fue un error muy grande, por así decirlo, los envases un poco, bueno, pues de usar y tirar, es decir, de un solo uso, ¿no? Que en estos momentos están prohibidos ya por la ley de residuos estatal, ¿no?, del 2021 y por la ley foral de residuos de 2018, pero que sin embargo todavía se siguen utilizando, ¿no? Existe una orden foral, ¿no?, para eventos, ¿no?, del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, ¿no?, bueno, que no ha entrado en vigor, pero algunos eventos se están prohibiendo, por así decirlo, pero todavía no deja de prohibirse, ¿no?, estos envases de usar y tirar, y esos tienen grandes problemas porque, entre otras cosas, no se pueden reciclar, ¿no? Y eso es un ingrediente un poco más a todo el panorama que tenemos de residuos plásticos,
claro,
¿no?
Joaquín, claro, es algo tan tan poco estudiado en nuestro momento, ¿no? Tan mirado con gran perspectiva, tan reciente, que quizás no sabemos, ¿no?, qué consecuencias pueden tener esos microplásticos en nuestro organismo.
Es verdad que no... Es un tema, todo un tema de investigación reciente. O sea, los plásticos empezaron a aparecer en el primer, ¿no?, en el siglo XX, uh-huh, pero no hasta la segunda mitad del siglo XX, que no fue una invasión. Pero el crecimiento ha sido exponencial, claro, y ahora mismo la cantidad de plástico que se fabrica, que se vierte, que se maneja, es espectacular, de diferentes tipos. Y es verdad que, como es muy inerte, no es tóxico. O sea, estamos acostumbrados a las sustancias que generan toxicidad, que es que interactúan químicamente con el cuerpo. Y los plásticos, en general, son muy poco activos y entonces no tienen esa toxicidad. Entonces, habíamos pensado, de alguna manera, digo, habíamos como, ¿no?, como la humanidad, como uh-huh, cuando decimos, sí, que hemos ganado el Osasuna, ¿no? Habíamos pensado que no era importante el efecto sobre la salud, y resulta que cuando son muy pequeñitos se vuelven peligrosos, no por plásticos sino por pequeños, porque esas partículas de esos tamaños obturan pues conductos o membranas de los seres vivos, ¿no? Se han encontrado peces, en el caso de vertidos de microplásticos en grandes cantidades, pues que les obturan directamente el tubo digestivo. O sea, que son, por razón del tamaño, se vuelven peligrosos, y como cada vez tenemos más, pues la situación efectivamente pues está volviendo algo como para llamar la atención. Y desde luego yo coincido en que esos materiales que son maravillosos y que, por ejemplo, pues en el ámbito sanitario, para esterilización, para un montón de cosas, pues son prácticamente insustituibles, utilizarlos de manera, no sé cómo decir, irresponsable, en envases de un solo uso, en ultraembalajes, de esto que hay veces que para una cosa menor pues está envuelta en una capa que está otra vez dentro de otra, dentro de un retractilado, dentro de no sé qué, en fin, que estamos haciendo un uso muy irresponsable de los plásticos, que son unos materiales maravillosos y que habría que usar con más cabeza, ¿no?
Hablabas incluso, Joaquín, de las fibras textiles, ¿no?, de la ropa.
Sí, a ver, ¿de dónde aparecen? O sea, porque cuando uno mira los microplásticos de tamaños muy pequeñitos, uh-huh, ¿de dónde aparecen? Entonces, pues se han hecho estudios. Uno decía que el uso de las tablas de cortar plásticas, que se han ido poniendo de moda porque las de madera generan, o sea, pueden acumular bacterias y son difíciles, sí, de desinfectar.
En la cocina. Dijeron,
eso es, las tablas de cortar verduras y carnes, ¿no?, alimentos. Pues no, mucho mejor, en vez de las de toda la vida de madera, de plástico. Y es verdad que son mucho mejor desde un punto de vista de evitar infecciones, pero ahí, bueno, es que microplásticos. Luego se hizo estudios posteriores y, hombre, generan, pero si no das más de 500 golpes de corte al día, la cantidad que se genera pues es muy pequeñita. Entonces, ¿de dónde aparecen? Pues parece que una de las fuentes, así como el césped artificial que decía el compañero, también las fibras textiles de plástico se van desgastando, dando lugar a trocitos muy pequeños de plástico, a polvo de plástico, por decir así, es el tipo de microplásticos estos que tienen un efecto sobre la salud más pernicioso.
Claro. Todo esto nos lleva siempre al mismo punto, Julen, a que tenemos que empezar a pensar ya en que debemos modificar nuestros hábitos de consumo.
Sí, yo creo que un aspecto un poco muy importante es cambiar un poco el estilo de vida, ¿no? Luego, por otra parte, pues bueno, concretamente en abril tuvo lugar pues las negociaciones para el Tratado Global de las Naciones Unidas para poner fin a la contaminación por plásticos, ¿no? Y ahí estuvo un poco la discusión de si reducir un poco la producción o centrarse exclusivamente en el reciclaje, ¿no? Bueno, el reciclaje de plásticos hoy en día llega muy poco, a un 9%, y yo creo que hoy en día pues es importante un poco también reducir, yo no digo prohibir, pero sí que reducir lo que decíamos, los envases de un solo uso. Bueno, luego por otra parte, pues cuando decía un poco estilo de vida, pues bueno, pues cotidianamente es importante un poco pues pues aumentar un poco la venta a granel, ¿no? Por ejemplo, no solamente la fruta y verdura, sino otro tipo de productos, ¿no? Ahí se pueden utilizar la malla reusable, ¿no? Para comprar fruta y verdura. Por otra parte, pues tratar de en vez de utilizar los envases o los tuppers de plástico, pues utilizar envases de vidrio. Bueno, hay toda una serie de cambios que se podrían llevar a cabo, que habría que también que los supermercados y las tiendas se pusieran, por así decirlo, las pilas a esos niveles, ¿no? Y por una cosa que ha dicho Joaquín, que yo creo que también es importante, bueno, los plásticos, muchos de los plásticos llevan aditivos, ¿no? Y eso sí que plantea muchos problemas, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de los talatos, ¿no? Que muchas veces se utilizan, ¿no?, desde el punto de vista de ganar en flexibilidad el plástico, durabilidad, y eso también plantea una serie de riesgos un poco para la salud de las personas, ¿no? Y en lo que respecta un poco a las fibras, a los textiles, sí que se han encontrado muchos microplásticos, la mayoría casi en fibras de plástico liberadas de la ropa sintética, ¿no?, de los textiles también usados en el hogar, ¿no? Llevan el acrílico, el nylon, el poliéster. Y todo este tipo de cuestiones, al lavarse, pues bueno, pues se liberan un poco fibras microplásticas que terminan al final en las aguas residuales, ¿no? Y eso pues plantea toda una serie de problemas que hay que tener un poco en cuenta, ¿no? Yo decía anteriormente que, bueno, pues últimamente sí que se está hablando mucho de los plásticos, de lo que representan y todo ese tipo de cuestiones, pero todavía hace falta más sensibilización, más concienciación y ver un poco que también hay alternativas un poco para determinados plásticos, ¿no? Luego los plásticos, ya decía anteriormente, tienen unos problemas de reciclaje importantes, se reciclan muy poco, y por otra parte, los plásticos para reciclar hay que separar unos de otros, ¿no? Y muchos plásticos llevan varias capas de plásticos, ¿no? Por lo cual plantea mucha serie de problemas, ¿no? Y ya digo, o sea, hay un debate, yo creo, entre reducir y reciclar, ¿no? Yo creo que al reciclaje se apuntan muchas empresas de combustibles fósiles, ¿no? Porque la mayoría de los plásticos vienen de los combustibles fósiles, ¿no? Y quieren, por así decirlo, estirar un poco el tema de los combustibles fósiles, ¿no?
Vamos, que todo pasa por intentar reducir al máximo ese consumo de plásticos. Joaquín, pues estaremos pendientes a ver hasta dónde llegan esos microplásticos y sobre todo...
Totalmente, que hay que seguir mirando, pero quería comentar una cosita, que es que totalmente, que hay que reducir el uso de plásticos sin duda ninguna. Pero no centremos exclusivamente la cosa en el usuario final individual doméstico. Porque cuando ves, por ejemplo, en la construcción, pues sí, los embalajes de los palés de ladrillo y los por spam que se utiliza para el aislamiento, que es un material maravilloso, insisto, pero al no tratarlo con cuidado, al lado de una obra ves una cantidad de plásticos, pero cantidades enormes, que para que una familia ahorre eso, los que acaban por ahí tirados, pues es que es una locura. Entonces, si no se ataca también, por decir así, a los grandes usuarios, cambiando nuestro cepillo de dientes por uno de bambú, que no digo que no haya que hacer, pero vamos, que no pensemos que así cambiamos el mundo, porque hay también otro tipo de usos que merecen ser considerados, ¿no?
Sí, está claro que bueno, tiene que haber un cambio global, lo que no sé, efectivamente, si realmente la humanidad está dispuesta a hacerlo o estará obligado a hacerlo cuando realmente pues ya sea pues como con el clima, ¿no? Algo urgente.
Esto de los microplásticos es muy parecido al clima, tiene un ciclo muy largo, desde que se fabrican hasta que finalmente nos revierten como un problema, ¿no?
Bueno, pues seguiremos pendientes porque la verdad es que nos ha llamado la atención, ¿eh? De que se hayan encontrado esos microplásticos en nuestro cerebro, y es un tema que nos ha traído hoy aquí Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad de Navarra, la Cátedra Laboral Kutxa. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fermín.
Y hemos contado también con Julen Recondo, experto medioambiental, Premio Nacional de Medio Ambiente. Muchísimas gracias, Julen, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Fermín, un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Museo de Educación Ambiental, ubicado en Rochapea, ofrece la exposición fotográfica Historias de los Ríos de Pamplona, en horario de martes a viernes de 10 a 1. Las imágenes, históricas y más recientes, invitan a conocer más de cerca los ríos que vertebran Pamplona. Continúa abierto el plazo para presentar originales al 34º Certamen Literario en Euskera para Autoría Nobel en las modalidades de poesía y narración. Pueden participar hasta el 28 de octubre autoras o autores navarros con obras inéditas de tema libre. Más información en la web pamplonaescultura.es. Y el ciclo Salas de Música en la Calle vuelve este miércoles al escenario del Bosquecillo. A partir de las 8, la banda de indie rock Mourn actúa de la mano de la Sala Chincharri. La entrada es gratuita.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor, y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En el remate de rebajas de Rey encontrarás hasta un 60% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM a la 1:25 de la tarde de este miércoles 4 de septiembre. Les cuento ahora que la Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal dedicado al robo de teléfonos móviles en una empresa de paquetería donde trabajaba uno de los supuestos autores. Vamos a conocer un poquito más sobre esta actuación de la Guardia Civil con Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, ¿cómo se ha llevado a cabo esta operación?
Bueno, pues esta operación dio comienzo cuando una empresa de mensajería detectó que en el transporte de estos teléfonos móviles estaban sustrayéndole varios de estos terminales. En este caso, esta empresa contaba con varias sedes, una de ellas aquí en Navarra, y tenían sospechas de que se estaba cometiendo en esta sede el robo. Entonces, nuestros compañeros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial del Área de Delitos contra el Patrimonio iniciaron una investigación, y gracias a las cámaras de seguridad y también al analizar los terminales móviles que habían sido sustraídos, pudieron determinar que uno de los trabajadores estaba sustrayéndolos, en este caso era un repartidor, y lo hacía en el trayecto en el que hacía el reparto de los teléfonos móviles a tiendas de telefonía.
Anda, siempre desaparece alguno.
Efectivamente, además se ha podido saber en las diferentes fases de la investigación que él y el grupo con el que operaba, que además era un clan familiar, vendieron nada más y nada menos que 144 teléfonos móviles.
¿Cuánto dinero se estima que habrían conseguido por esos 144 móviles?
Pues en este caso estamos hablando de casi 55.000 euros, o sea, una cantidad importante de dinero lo que habían obtenido de beneficio con este delito que estaban cometiendo.
¿Cuántas personas se han detenido por este delito?
En total ha habido dos personas detenidas, un hombre de 48 y una mujer de 43, y una tercera persona, una mujer de 72, que ha sido investigada. En este caso, como te comentaba, era un clan familiar y la mujer de 72 años era la madre de la mujer detenida.
Vaya. Además eran residentes en Torrevieja.
Eso es, al final la investigación pues bueno, llevó a nuestros compañeros hasta Torrevieja, donde residían estas personas y donde además vendían los teléfonos móviles que había sustraído en este caso el varón detenido en trabajando.
Bueno. Pues ya es que ya no saben ya que de quién se puede fiar, de un propio trabajador, ¿verdad? 144 móviles, una empresa aquí de paquetería. Menos mal que ahí estaba la Guardia Civil para efectuar estas detenciones. Saray, desde Guardia Civil, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Fermín. Y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safetycar a tasarlo. En Safetycar te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safetycar, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Tiene de todo y la más avanzada tecnología. Full equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva. Rodeada de naturaleza y súper eficiente. Bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En los casi 10 años de funcionamiento del Museo Universidad de Navarra, más de 42.000 escolares han participado en alguno de sus programas educativos. Para este curso 2024-2025, el MUN presenta programas educativos para fomentar la paz, la convivencia o prevenir el bullying. Hay varios programas, pero entre ellos destacan cuatro: diversidad y convivencia, prevención del bullying, que va dirigido a secundaria y bachillerato, tiene entre sus objetivos prevenir el acoso escolar y cuenta con el apoyo de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. El segundo, el baile de las emociones multiculturales. Busca fomentar la inclusión y la inteligencia emocional entre el alumnado de primaria, con el apoyo también de la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra. El tercer programa, Historias Migrantes, After Cecilia Paredes y Vic Muniz, para quinto y sexto de primaria, secundaria y bachillerato. Invita a pensar sobre la empatía hacia las personas migrantes y la visión de un mundo complejo, global y multicultural a través de las historias de estos dos artistas. Y cuenta con la colaboración de la Dirección General de Políticas Migratorias a través de Navarra de Colores del Gobierno de Navarra. Por último, Just Breathe, enfocado a todas las edades escolares, cultiva la relajación del cuerpo y mente, así como la gestión emocional. Vamos a hablar de estos cuatro proyectos, pero también de mucho más, con Fernando Echarri. Él es responsable de educación del Museo Universidad de Navarra. Fernando Echarri, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Fermín?
¿Qué objetivo se busca con estos programas que iniciamos ya para el curso 2024-2025?
Efectivamente, pues con mucha ilusión, ¿no? Presentamos estos programas del nuevo curso que comienza ahora, con unos objetivos pues muy sencillos, ¿no? De intentar ayudar en la labor educativa de los centros escolares. El museo intenta siempre ayudar adaptándose a una realidad social, ¿no? que va incluyéndose en las aulas, y una sociedad pues cada vez más multicultural, como bien has dicho, donde se necesita fomentar paz y, la paz y la convivencia, por supuesto, el ir construyendo una sociedad mejor, ¿no? Entonces, nosotros intentamos poner nuestro granito de arena a través del arte contemporáneo, que es nuestra herramienta, claro, y nuestra metodología educativa, ¿no? Entonces, sí, también el último programa que has comentado es una novedad, donde pensamos también que es interesante en este mundo tan acelerado y tan fragmentado, ¿no?, en cuanto a la atención, pues poder parar un poco, ¿no?, respirar, ¿no?, de ahí el Just Breathe, parar, contemplar, asentarnos, concentrarnos bien, ¿no?, y a partir de ahí, ¿no?, de esa relajación de cuerpo y mente, poder hacer una gestión emocional adecuada para enfrentarnos, pues, a las realidades del mundo, ¿no?
¿En qué van a consistir estos cuatro programas? ¿Cómo se puede conjuntar el arte con esa visión educativa?
Mira, pues la pregunta es interesante. El arte tiene muchísima potencialidad, muchas veces no descubiertas, ¿no? Nos tenemos que, lo primero, contemplar, ¿no?, el arte. Y el arte es un making especial, una forma diferente de enfrentarnos a la realidad del mundo, ¿no? Entonces, nuestra baza, nuestra fuerza, digamos que está en esas obras de arte de muchos artistas, que lo que intentamos es hacer, contemplarlas, después pensar sobre lo que estamos contemplando, ¿no?, sobre esas obras de arte, con lo cual estamos fomentando el aprender a pensar, que nos parece una competencia fundamental en nuestra sociedad actual. Uh-huh. Y después siempre hacemos un acto individual creativo, es decir, las personas se convierten en artistas y tienen que crear algo, ¿no?, que también, pues, fomentar nuestra creatividad siempre es muy interesante, ¿no?, es una forma diferente también de hacer cosas y de aprender. Entonces, esas son un poco nuestras estrategias educativas para ayudar, ¿no?, a los centros educativos. Nuestros programas solo duran 2 horas o 2 horas y media, y es simplemente un granito de arena en todo lo que es un curso escolar, ¿no? Pero sí que intentamos, pues, incidir y ayudar en lo que podamos.
Claro. ¿Quiénes van a ser los protagonistas de estos programas? Me imagino que, evidentemente, en el tercero, ¿no?, Historias Migrantes After Cecilia Paredes y Vic Muniz van a ser ellos los protagonistas, evidentemente, pero en el resto de cursos, en el resto de programas.
Sí, bueno, nosotros tenemos una colección, la colección Museo de la Universidad de Navarra, que está muy basada en la colección, en la donación que hizo María Josefa Huarte, uh-huh, donde tenemos obras sobre todo de arte abstracto. Entonces, el arte abstracto es muy posibilitador, porque podemos ver muchos posibles significados, es decir, cada persona casi ve un significado diferente. Para mí esto significa esto, para mí, para otra persona, para mí significa esto, ¿no? Entonces, se van negociando significados sobre lo que parece. Entonces, es muy interesante esa metodología, que donde no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a, no, esto está mal o esto está bien. No, aquí es, todo es válido, solo que vamos a profundizar en ese conocimiento entre todos y todas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es bastante interesante. Entonces, utilizamos, pues, obras de Tàpies, por ejemplo, que es también un artista muy consagrado, digamos, ¿no?, y muy abierto, sí, a posibilidades. Palazuelo, Picasso, por supuesto, tenemos un programa que se llama Si yo fuera Picasso, que también es muy, muy interesante, donde aparece el cubismo, por ejemplo, ¿no? Es una forma diferente de ver la realidad, ¿no?, y de enfrentarnos a la realidad, que te hace pensar mucho, ¿no? Eso es un poco lo que intentamos fomentar, ¿no? También Oteiza, por supuesto.
Son cursos que se van desarrollando a lo largo del año, porque hemos hablado de estos cuatro, pero hay muchos más.
Sí, tenemos 18 programas educativos y intentamos que estén adaptados cada uno a su nivel educativo, y cada uno tiene su propio cuaderno del profesorado, donde aparecen todos los, en terminología educativa, pues todos los objetivos, áreas básicos, competencias, el método de evaluación, todo esto, para que el profesorado pueda acercarse sabiendo bien lo que va a ocurrir aquí en el museo y que decida si se adapta bien a sus necesidades educativas, ¿no?
¿Podrían inscribirse o podrían acercarse cualquier colegio de Pamplona, cualquier instituto de Pamplona?
Sí, efectivamente, de Pamplona, por supuesto, que está, además son programas que están apoyados por el Ayuntamiento de Pamplona, que nos apoya, y agradecemos desde aquí, también al Gobierno de Navarra, ¿no?, los programas que has mencionado, que nos apoya, y estamos encantados, la verdad. Y también, bueno, cualquier centro educativo del resto de Navarra, que también tenemos muchos visitantes de la comunidad foral, y también algunos de provincias limítrofes, ¿no? También que vienen, siempre claro. Hay alguno que decide venir, ¿no? Para complementar un poquito su labor educativa.
Uh-huh. Hay hasta 42.000 alumnos que ya han pasado por alguno de estos cursos. ¿Hay alguno de estos cursos que es recurrente, que repite porque tiene muy buena aceptación?
Sí, sí, algunos ya los vamos afianzando. La verdad que estamos encantados, ¿no? Porque para un museo 10 años parece que es mucho, pero es muy poquito para claro. Una institución museística. Estamos como intentando afinar bien con lo que quieren los centros educativos. Pero algunos sí que podemos decir ya que creemos que hemos acertado. Por ejemplo, uno que se llama Canta, Baila, Cuenta, Pinta, donde van haciendo pequeñas pildoritas de artes plásticas y escénicas, ¿no? Se convierten también en artistas, digamos, también escénicos. Y van representando pues diferentes objetivos acerca de las emociones o contenidos sobre la convivencia, etcétera, ¿no? Entonces este programa pues está pues la verdad bastante afianzado, ¿no? Ya y conocido claro. por los centros educativos.
Hay colegios que centros educativos que también que repiten año tras año, es decir, es una gran idea, vamos a repetir.
Pues afortunadamente sí, eso es lo que nosotros evaluamos positivamente eso, ¿no? Tenemos un indicador sobre centros que repiten y la verdad que muchos no repiten todos los años porque también en sus políticas está diversificar las salidas, ¿no? Bueno. Y ver cómo complementar, pero o bien todos los años o cada dos años vuelven, ¿no? Entonces nosotros la verdad que estamos en ese sentido pues muy muy contentos, también aprendiendo a ser más eficaces y alinearnos bien con lo que necesita, ¿no? También es un trabajo continuo, no solo porque los centros educativos van cambiando o la ley va cambiando, ¿no? La nueva ley, la LOMLOE, que ha cambiado, sino porque la sociedad va cambiando, el alumnado va cambiando, etcétera. Entonces, bueno, siempre tienes que estar como en constante evaluación y mejora, claro. ¿No?
Hemos hablado que han pasado más de 42.000 alumnos. ¿Hay algún reto en este sentido desde el Museo Universidad de Navarra?
El reto todo siempre es el mismo y yo creo que esto es una clave que no va a cambiar, que es dar respuesta a cada persona, lo que cada persona necesita. Cada persona que viene aquí, tenga la edad que tenga, puede tener un año como 103 años, que es la persona más longeva que ha venido a hacer nuestros programas, nosotros lo consideramos igual, adaptándolo a su nivel, pero la consideramos igual de importante. Y tenemos el reto de intentar dar respuesta a sus necesidades educativas, ¿no? Y lo enfocamos siempre desde ahí.
Bueno, y por último, Fernando, no quiero molestarte más. Hemos hablado de los programas educativos para fomentar la paz, la convivencia o prevenir el bullying para 2024 o 2025, pero tenemos que hablar también de que han acabado ya los campamentos de verano, porque también hemos tenido campamentos de verano, no ha parado el MUN durante el verano. ¿Cómo han ido?
Sí, sí, intentamos no parar. Pues sí, la verdad que ha ido muy bien. Hemos tenido 5 tandas de campamentos urbanos, donde también están basados todos nuestros programas, como hemos comentado antes, en la creatividad, ¿no? En pasarlo bien, en un ambiente más lúdico, que intentamos fomentar, ¿no? Pues el buen ambiente, que sea un espacio amable, y donde van haciendo muchísimas actividades creativas en torno a las colecciones del museo, ¿no? Entonces, la verdad que hemos tenido una respuesta muy, muy buena y la evaluación también ha sido muy positiva. Las familias y los niños y niñas estaban muy contentos y, bueno, eso nos anima a continuar y a seguir con esta labor, claro.
Bueno, pues a continuar, a seguir. Ese es el reto que os planteáis. Y efectivamente, bueno, pues que ojalá lleguéis cada vez más a más escolares navarros. Fernando Echarri, responsable de educación del Museo Universidad de Navarra, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas, navarricos desde 1967.
Hoy miércoles 4 de septiembre, hoy también es un gran día para donar sangre. Es una acción sencilla que salva vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora vamos a hablar de lo que sucederá el próximo fin de semana, los días 13, 14 y 15 de septiembre. En Oain se va a celebrar la ya tradicional Feria del Producto Ecológico organizado por CEPAEN, el Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra. Esta será la novena edición de esta feria, que se desarrolla siempre en un espacio particular, el Parque de los Sentidos de Noain. No se lo pueden perder. Vamos a conocer qué no nos podemos perder en esta feria, qué nos vamos a encontrar, cuántos productores navarros se acercan a ella y cuántas personas suelen acudir también a comprar a esta feria del Producto Ecológico de Navarra. Saludamos a María José Arrondo, ella es la presidenta de CEPAEN, del Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra. María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
9 ediciones ya, se está convirtiendo en una referencia de las ferias aquí en Navarra, esta edición, esta Feria del Producto Ecológico.
Sí, es un referente en Navarra, es nuestra feria, nuestra gran feria navarra ecológica. Este año es la 9ª edición y cada año pues vamos creciendo un poquito más.
¿Suele acudir mucha gente a esta feria?
Sí, sí, sí. La verdad es que es un gran encuentro entre los productores y la ciudadanía. Y suele acudir mucha gente. El año pasado tuvimos un poco de mal tiempo, pero aún así eso no hizo que no fueran miles las personas que acudieron a esta feria.
Va increciendo, va incrementándose la gente, los consumidores que nos preocupamos por la producción ecológica.
Sí, sí, esto cada vez va a más y es algo que se nota, ¿no?, en las ferias y en estos eventos que se organizan.
¿Con qué nos vamos a encontrar en esta feria?
Pues en esta feria tendremos un poco de todo. Tendremos como punto central un mercado de productores. Luego tenemos una chiqui ecozona donde los pequeños pues tendrán juegos para hacer, tendrán catas, tendrán también talleres. Luego tenemos la parte de gastronomía en la que Geltoki pone un servicio de restaurante y de bar en el que podemos probar todos los productos que allí se venden. Y luego tenemos pues talleres, catas, conciertos, DJs, un montón de programación que lo podemos ver en nuestra página web en Navarra Ecológica y se pueden consultar todos los actos que hay.
Comienza el viernes 13 y dura todo el fin de semana, ¿no?
Sí, el viernes se abrirá por la tarde, el sábado todo el día y el domingo hasta mediodía.
Bueno, ¿qué riqueza nos aporta el producto ecológico, María José?
Pues el producto ecológico, como todos sabemos, es un producto libre de químicos, es producto y como siempre suele ser de cercanía, pues es un producto pues que digamos que ha madurado en la mata, que se puede recolectar en su punto de maduración, que no tiene que pasar días en una cámara ni en un camión, en un transporte. Así que podemos decir que nos aporta sabor, que nos aporta que no nos aporta nada extra que no tendría que tener un producto. Y todo esto hace pues, que sea beneficioso para nuestra salud, ¿no?
Se incorporan cada vez más productores a CEPAEN, al Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra.
Sí, vamos creciendo poquito a poco y sobre todo en superficie. En cuanto a productores, pues igual este año hemos tenido un ligero descenso, pero no quita para que hayamos aumentado en superficie cultivada.
Bueno, encontraremos de todo, supongo. Encontraremos desde plantas hasta quesos, hortalizas, encontraremos de todo, ¿no?, en esa feria
ecológica. Todo que os podéis imaginar para hacer una compra variada, pues tenemos huevos, tenemos queso, aceite, frutas y verduras, tendremos también plantas aromáticas, cosmética, pan, todo que os podáis imaginar que se pueda consumir en el día a día, allí lo tendremos.
Bueno, pues María José Arrondo, nos vemos en esa Feria Ecológica del Producto Navarro en Noain, los días 13, 14 y 15 de septiembre. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en la feria.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar tú, pintor, que pintas con amor. Ya son las tiendas de referencia para los profesionales. Ahora hace falta que tú la visites y también se convierta en tu tienda de referencia. ¿Por qué? Porque vas a encontrar todo lo que necesitas para pintar. Vas a encontrar mil y un colores y además hallarás unos profesionales que te van a aconsejar de la mejor manera posible. Desde 1960 poniendo color en Pamplona y Tudela, ahora también en Estella. Están en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, con fácil aparcamiento. Y en Estella, en la calle Bercatondoa, número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Tú, pintor, que pintas con amor.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mi Mondo, tu marca de muebles y decoración ya está en Pamplona, con grandes ofertas por apertura.
Mi Mondo, tu nueva marca de muebles y decoración de hogar. Polígono Aria Plaza Ola, Aizoain, antigua nave de Mercamueble. Conócenos en mimondo.com.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Enseguida vamos a hablar ahora con Álvaro Miranda. Él fue exconsejero del Gobierno de Navarra de Obras Públicas, es miembro de Institución Futuro. Vamos a hablar sobre el TAP. Ya saben que acaba de terminar la reunión entre Pradales, el Endacari Pradales, y María Chivite, la presidenta del Gobierno de Navarra. Han hablado del TAP. Y esto es lo que nos perdemos si realmente el TAP no llega, el tren de alta velocidad no llega ya a Navarra.
Y se ha demostrado que es un éxito absoluto, que está cambiando la fisonomía del país, la economía, el turismo, la implantación de las empresas, pues es evidente que sí, Navarra. Estamos en la lista del tren de alta velocidad desde sus inicios y no se ha hecho nada. Pues si Navarra nos quedamos fuera de la alta velocidad, pues nos quedaremos en una zona marginal del país, donde ni empresas, ni turismo, ni otras actividades pues serán tan atractivas como en el resto.
El TAP estaba encima de la mesa en esta reunión entre el Endacari del País Vasco y la presidenta del Gobierno de Navarra. Sobre el TAP vamos a hablar ahora mismo con Álvaro Miranda. El TAP va a estar hoy sobre la mesa en la reunión entre la presidenta María Chivite y el Endacari Vasco Imanol Pradales en Pamplona. Por supuesto, en el orden del día van a estar las conexiones entre ambas comunidades con el TAP. ¿Por Ezquio o por Vitoria? En principio aún no sabemos por dónde será esa conexión con Y Vasca. Hace una semana el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmaba que la decisión no estaba tomada.
Subrayar que no hay ninguna decisión tomada y que estamos en este momento solo estudiando las distintas alternativas.
Aunque también es cierto que días antes pareció decantarse por Vitoria al demorarse los estudios de Ezquio por la dificultad del terreno y ser Vitoria una opción a priori más económica. En Navarra la polémica está servida porque Geroa Bai, socio del gobierno de María Chivite, insiste en que para Navarra la opción correcta, la opción buena, tiene que ser la de Ezquio.
Desde luego volvemos a exigir que se realicen todos los estudios necesarios, fundamentalmente necesarios para tener toda la información sobre las diferentes alternativas de trazado, por Vitoria o por Ezquio. Evidentemente, y no hace falta más que mirar al mapa, Geroa Bai apuesta por Ezquio.
Este mismo verano, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, del PNV, manifestaba que la conexión del TAP por Ezquio es irrenunciable y que no entendía el silencio de la Administración navarra. Por su parte, en los últimos días, la presidenta de Navarra, María Chivite, se ha mantenido cauta, afirmando que es pronto para tomar decisiones. Los socialistas, cuando gobernaban, preferían la opción de Ezquio, ahora, cuando no gobernaban, cuando estaban en la oposición. Ahora que gobiernan y que ven que esa opción es más cara, más costosa, no les disgusta la opción de Vitoria. Y es que Ezquio, dicen, puede dar problemas técnicos. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la que más le conviene a la Navarra? ¿Son las dos viables? Pues de todo ello vamos a hablar con Álvaro Miranda. Él es ingeniero del Caminos y miembro de Institución Futuro. Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astrain. Álvaro Miranda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Va a haber cambio de opinión del gobierno de Navarra? En la oposición quería Ezquio y ahora igual ya no.
No, ahora nos tenemos que hacer una pregunta mucho más importante y es, ¿pero es que se va a construir el corredor navarro de alta velocidad? Porque claro, estamos en un debate desde hace 3 años sobre cómo unirnos con la red del País Vasco, que por cierto es una red del Estado, y resulta que todo lo que hay que hacer antes, que es lo importante, pues está en vía muerta. Y, por tanto, bueno, pues en mi opinión es un absurdo completo el estar dedicando esfuerzos, tiempo, gasto político en este debate. Una obra que no se va a hacer en las próximas décadas, cuando todo lo importante que es llegar desde Zaragoza hasta Pamplona, pues en este momento está paralizado.
¿Cuándo veremos realmente este proyecto? Porque las obras parece que van bastante, bastante atrás.
Bueno, pues la cuenta es muy, muy sencilla. En 12 años de obras del corredor navarro de alta velocidad, se ha construido un 9% del total, es decir, faltan 91. Por tanto, vamos a menos de un 1% de construcción de nuestro ferrocarril cada año. Así que, bueno, pues si vamos a este plan, esta obra va a costar 100 años. Por tanto, de una obra que va a costar 100 años, y lo digo sin exagerar, hablar de cómo va a ser la conexión de los últimos 40 kilómetros, pues la verdad es que, en mi opinión, y lo que pensamos también en Institución Futuro, pues es casi una tomadura de pelo, ¿no? Aquí el esfuerzo que tenía que hacer desde la presidenta del Gobierno de Navarra, el Gobierno de Navarra, el Parlamento de Navarra y la sociedad de Navarra, es que se construyera los tramos importantes para nosotros, que son los que van de Zaragoza a Castejón y la nueva vía de Castejón hasta Pamplona y, en su caso, hasta el Sasua, ¿no? Eso no se está haciendo. Bueno, pues entonces, estamos... si se me permite la palabra, pues incluso engañados por un debate que no tiene ningún sentido en este momento, mientras lo importante no se está haciendo.
¿Puede que se acelere este proceso del tren de alta velocidad si evidentemente pues Euskadi, País Vasco, se pone firme también precisamente para unir el tren de alta velocidad de Navarra con...?
Bueno, esa sí que es una pregunta realmente pertinente, en el sentido que efectivamente quien se tenía que poner de acuerdo para promover esta infraestructura no es solo el País Vasco y Navarra, sino que Navarra, que es la máxima beneficiaria de esta construcción, tenía que ser capaz de ponerse de acuerdo con Aragón, con La Rioja y con el País Vasco como mínimo para impulsar este eslabón de una cadena general de alta velocidad en el norte de España, que bueno, que beneficia especialmente a los navarros, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que lo que había que buscar sería una gran alianza entre, como mínimo, como digo, entre Aragón, Navarra y el País Vasco, y también quizá La Rioja, que también se ve beneficiada, para que esto se construyese. Por tanto, si no se hace esa alianza, si no se impulsa lo importante y lo urgente, pues todo el resto del debate, pues es un debate político, porque además es estrictamente político, que no nos conduce pues a ningún beneficio a los navarros.
¿Veremos ese acuerdo?
Ah, eso depende fundamentalmente pues de las presidencias de los gobiernos, ¿no? Y también de otras organizaciones que pudieran movilizarse al respecto, ¿no? Esto está pasando en muchas partes de España. Por ejemplo, en todo el Mediterráneo se aliaron pues todas las comunidades del Mediterráneo, desde Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña, pues para hacer una gran obra que no estaba prevista en el Plan Nacional de Alta Velocidad y se está terminando en este momento. Es decir, cuando las sociedades se unen para cosas importantes, al final las cosas se hacen. Cuando las sociedades se pierden en debates absurdos y manipulados en términos políticos y mal asesorados en términos técnicos, pues las sociedades salen perdiendo, y es el caso de Navarra en este momento.
volviendo a Ezkio, ya has dicho efectivamente que nos queda muy lejos la conexión con la Y vasca, pero ¿sería factible hacerlo por Ezkio? Evidentemente, como dice Pradales o como dice Eneko Goya, si ve uno el mapa, evidentemente lo más lógico es por Ezkio, pero ¿es viable?
Bueno, en los mapas depende de la escala a los que se vea, ¿no? Si yo subo la escala, pues igual es más viable hacer un túnel directo entre Tudel y Calatayuzpa y directamente a Madrid, por debajo del Moncayo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el mapa, si se pone una escala mínima, pues cualquiera puede pensar que las cosas son factibles, ¿no? Claro. Cuando se toma otra perspectiva, pues hay que ver que hay otros intereses y que, en definitiva, se están utilizando argumentos, yo diría que bastante peregrinos, pues para tomar una decisión que, por cierto, cuando haya que tomarla, que no tenía que ser ahora, la tomará el Ministerio de Fomento, que sea competente, en base a estudios que contemplan cientos de opciones, miles de estudios, cálculos y temas, bueno, pues que efectivamente no ni se debaten en los parlamentos, ni son movidos por cartas al director, ¿no? Pues son temas, son estudios muy serios, muy importantes, que tienen en cuenta muchísimas variables, ¿no? Yo he comentado hace unos días que yo, cuando era consejero de Obras Públicas, fui el que fue a Vitoria a pedir que se dejase la previsión de la conexión en Ezkio hace 20 años ya, 20 años, en el año 2005, Bueno, pues en ese aspecto yo puedo tener una opinión, pero también sé que las cosas cambian y que lo importante en este momento no es ese debate, que lo importante en este momento es el sur, es Zaragoza, Castejón, Pamplona. Y todo lo que no saque de Zaragoza, Castejón, Pamplona es un perjuicio para los navarros. Se podrán dedicar páginas de periódicos, horas de radio, horas de televisión, debates de todo tipo, pero Navarra seguimos sin tener tanta velocidad.
Bueno. Álvaro Miranda, ingeniero de caminos y exconsejero del gobierno de Navarra, miembro de Institución Futuro. Gracias por aclararnos un poquito el futuro del tren de alta velocidad.
Muy bien, muchísimas gracias a la COPE.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
¿Quieres muebles para tu salón?
Los tienes.
¿Necesitas sillas de cocina, de salón o giratorias?
Las tienes.
¿Necesitas una mesa de centro?
La tienes.
En Muebles Polqué.
Porque tenemos una parte de nuestros productos almacenados en stock, en diferentes modelos, colores y medidas, con entrega inmediata. Ven, elige y recíbelos express. Muebles Polqué. Creamos hogares.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Hay muchos cars.
Flexicar.
Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.